Si la clave de todo el pensamiento de Franco es su sentido de la unidad, no debe extrañar que el germen de la decadencia sea para él la desunión. Así lo reconocía ante los instructores de juventudes el 13 de junio de 1951, a la vez que evocaba a su modelo histórico preferido, Isabel de Castilla.
Y ha tenido que venir la cruzada española para arrancar a España de su decadencia. Decadencia de España que había llegado porque se había roto la unidad, la hermandad sagrada, hecha como construida exactamente igual que ahora, con la sangre de los mejores de entonces, como la sangre de nuestros camaradas y de nuestros soldados, para constituir aquella unidad. Y aquella unidad se quebró porque vino la división de los españoles, porque nos importaron las teorías extrañas, las democracias liberales, aquella arma que tantas veces dijimos que parece inventada contra la sangre de nuestra patria, de españoles contra españoles. Y por eso la obra de Isabel de Castilla fue grandiosa, porque supo crear en los pueblos y en las ciudades un espíritu nuevo, porque lo rompió con los viejos prejuicios, porque creó sus guardias y sus santas hermandades para evitar el latrocinio de los grandes de entonces. Pero todo aquello que hizo ella se derrumbó al soplo extranjero, al soplo de lo de fuera, a las maquinaciones criminales que, deseando repartirse nuestra capa, primero empezaron minando nuestro espíritu.
La reacción popular de la España de Franco, el 9 de diciembre de 1946, con participación de innumerables adversarios de la guerra a favor de Franco, tuvo carácter histórico de plebiscito y reafirmó la voluntad de resistencia española ante la hostilidad de los vencedores en la guerra mundial. La improvisada arenga de Franco se confunde con el clamor de la multitud en la Plaza de Oriente.
Españoles, solo dos palabras para agradeceros ese entusiasmo y esa firmeza que hace a la patria imposible.
Guerra civil, guerra mundial, reconstrucción. El 14 de octubre de 1954, en Logroño, Franco evoca así la victoria sobre los años difíciles.
Lo mismo que en sus almores salieron los mozos de vuestras casas y fue Logroño una de las bases de partida de nuestra reconquista, así permanece pura el alma española a los 15 años de la victoria. 15 años de la victoria que podemos dividir en tres etapas. 5 años de guerra universal, 5 años de posguerra y 5 años de reconstrucción. Porque estas tres etapas de la guerra universal, en que carecíamos de todo, una guerra universal sobre otra guerra propia. Los 5 años de posguerra, en que el espíritu del mal pretendió cercar a nuestra patria, y estos otros 5 años en que, vencida por vuestra confianza y vuestra lealtad la malicia ajena, marchamos camino de las etapas gloriosas de nuestro resurgimiento.
Pero la reconstrucción se debe, en su impulso inicial y decisivo, solo al esfuerzo interior de la España aislada. Así lo indicaba Franco el 16 de mayo de 1955... al inaugurar la quinta legislatura de las Cortes.
También tenemos que decir que hasta ahora la mayor parte de los progresos realizados en el campo económico han sido fruto de nuestros propios recursos y de nuestra exclusiva voluntad de trabajo, porque las ayudas exteriores, y nos referimos naturalmente a las que se derivan de nuestro convenio con el gran pueblo americano, no han podido reflejarse aún de manera sustancial en el balance de nuestra economía. Cuando estas cantidades, dedicadas principalmente al acrecentamiento de bienes de capital y de instrumentos de producción, comiencen a dar el rendimiento que se espera a través de las nuevas plantas industriales, hidroeléctricas de fabricación de fertilizantes, de siderurgia, de medios de transporte y de mejoras en las redes ferroviarias, comprobaremos sin duda su influencia en el progreso del país. Desde este momento constituyen ya, sin embargo, una halagüeña perspectiva y una promesa cierta que se reflejará en los futuros balances de nuestro potencial y de nuestra riqueza, a cuyo florecimiento contribuirán sin duda alguna.
La segunda parte de nuestra reconstrucción histórica trata de descubrir en la palabra de Franco el trazado de sus grandes líneas políticas y, ante todo, su inequívoco sentido de la diferencia entre su régimen y los totalitarismos vencidos en la Guerra Mundial, según sus expresiones del 12 de junio de 1951.
La maldad extraña ha querido marcar un paralelismo entre el movimiento nacional nacido de nuestra entraña y logrado con nuestra sangre y otros movimientos exóticos de fuera. A ellos les oponemos nosotros estos templos de civismo. A ellos los oponemos nosotros estos pechos de nuestras mujeres, estos corazones de nuestros soldados, este espíritu de hermandad del movimiento nacional español que va por las tierras y por los pueblos de España queriendo redimir a nuestros campesinos, queriendo irrigar las tierras antes secas y abandonadas, queriendo plantar de árboles nuestros montes, queriendo aumentar los tornos y las máquinas de nuestros talleres y queriendo fundir y crear nuevas quillas y nuestros nuevos barcos que lleven nuestras banderas por el mundo a intercambiar nuestros productos para que produzcan en todos los hogares españoles el pan, la luz y el trabajo.
En su mensaje final de 1955, Franco define su régimen como una paz civil en constitución y sucesión abierta.
Nuestro régimen, por otra parte, es de constitución abierta y no cerrada, y está dispuesto a todos los perfeccionamientos que las necesidades del país al correr de los años pudieran aconsejarle, sin que por ello padezcan las esencias y principios de un movimiento como el nacional, que costó tanta sangre y sacrificios el alumbrar y que durante 20 años ha demostrado probadamente su eficacia. La extensión y arraigo de esta política en toda la nación al correr de estos 20 años ha dado a España, con la cuestión y el entendimiento, la satisfacción moral de ver, a través de una política, realizado lo que estima conveniente y del mejor modo. La conformidad en unos y la posibilidad de acción normal en nosotros a través de sus organismos naturales son en sí mismo elementos de la paz civil y de la convivencia política asentada, flexible y eficaz. Una de las armas que contra nuestra estabilidad política se viene esgrimiendo por los enemigos de fuera, secundados por los pobres de espíritu de dentro, es la del mañana, cuando llegue el día en que pueda faltaros mi capitanía. Para cuando pudiera producirse esa crisis en la continuidad de mi dirección, nuestro pueblo debe tener el hábito de ejercitar nuevos recursos de vida política dignos de fe, por manera que el espíritu público imponga la tramitación y la solución de la crisis mediante estos mismos recursos y por el cumplimiento de las leyes. Esta es, o ha de ser sin género de duda, la máxima garantía de la continuidad política.
En 1937 y en 1947, Franco había señalado a la monarquía como coronación de su obra histórica y engarce de esa obra con el futuro. A fines de 1969, esta era su idea de una monarquía posible.
Hoy no se puede decir que las monarquías representen al sector conservador de los pueblos, pues si contemplamos las monarquías de las distintas naciones del norte europeo, tenemos que reconocer el progreso y la eficacia social que registran, a las que dio estabilidad y garantías de continuidad. Pero no tenemos que ir a buscar fuera ejemplos de que lo trascendente de las instituciones no es el nombre, sino el contenido. La monarquía de los reyes católicos, que tantos años de gloria dio a la nación, es un ejemplo perenne de su popularidad y de la defensa constante de los derechos sociales de nuestro pueblo.
El evidente fracaso histórico de la democracia liberal en España no impedía que Franco reconociese, después del fin de la Guerra Mundial, la idea fuerza de la democracia. Esta es su cautelosa, pero imprescindible interpretación, formulada ante el Pleno de las Cortes el 9 de julio de 1964.
El hecho de que repudiemos con toda razón un sistema que acabó aniquilando nuestra vida política y que tantos males nos aportó, nos obliga a buscar la democracia por otros caminos más sinceros y en armonía con nuestras tradiciones, ya que la democracia tiene en nuestra patria un abolenco que se remonta en varios siglos a su implantación en Europa. Las Cortes de la Nación, la independencia de sus municipios con sus fueros y franquicias, se adelantaron en cuatro siglos a las actuales instituciones democráticas. En los tiempos que vivimos, solo los pueblos que sepan organizar sus sistemas de gobierno en forma tal que hagan compatible la democracia con la eficacia y el progreso económico con las realizaciones sociales, tienen posibilidades de triunfo. Por eso, solo una democracia de nueva planta, más perfecta y adecuada a la hora en que vivimos, constituye solución para nuestros problemas. Los pueblos han adquirido conciencia de lo que quieren y ya no es posible suplantar su voluntad. Exigen otras estructuras políticas más eficaces y sinceras. Lo importante y trascendente es que sea real el que el pueblo participe en la elaboración de las leyes y que éstas, en cuanto sea posible, satisfagan sus anhelos y hagan triunfar el bien común sobre los intereses particulares inadmisibles en los cauces representativos. Es un hecho registrado a través de la historia y que no admite dudas el que la democracia admite diversidad de formas. Su fundamento consiste en que los ciudadanos dispongan de un sistema de participación en las tareas humanas, que puedan ser oídos en lo que atañe a los deberes y sacrificios que las leyes les impongan y que puedan influir en la ordenación legislativa de la vida social. Sobre los principios inmutables de la ley general ha de basarse toda democracia, aunque adopte las formas que respondan a las exigencias y a las tradiciones de cada pueblo. La democracia no ha sido uniforme a través de los tiempos, y sin evocar las tituladas democracias populares, verdaderas dictaduras del terrorismo comunista, tenemos de los pueblos de América, de constituciones más recientes, que han intentado buscar la continuidad y la estabilidad a través del Estado presidencialista, que en muchos casos ha venido a constituir una verdadera dictadura temporal con sus consiguientes abusos de poder.
Hundidas en el fracaso global de nuestra historia contemporánea anterior, las instituciones políticas, España pudo continuar durante sus siglos agónicos gracias a la vitalidad indestructible de sus instituciones medulares, los ejércitos y la Iglesia. Para Franco, el ejército es a la vez su vida y la vida de España. Así se lo dijo a sus compañeros de armas el 28 de abril de 1956 en la Capitanía General de Sevilla.
Mi general, señores generales, jefes oficiales, es para mí este rato que estoy entre vosotros como el guerrero que combate en el desierto y vuelve a su oasis, a su normalidad. La mitad primera de mi vida discurrió en las filas del ejército español. Por vocación, adscrito al servicio de las armas, continué con todo entusiasmo procurando dar los 18 quilates al servicio de la patria. Por necesidades de la nación, cayó sobre mí hace 20 años la responsabilidad de cambiar el signo de España. Evidentemente, correspondía a nuestra generación una tarea de esta naturaleza. Nuestra generación había salido al mundo tras el pesimismo del 98. Y nuestra generación no se conformó con aquel pesimismo y con aquella resignación. Fuimos rebeldes desde los primeros años de nuestra vida. Primero fuimos rebeldes contra el pesimismo. Nuestras llegadas a los cuarteles fueron una inyección de alegría y de optimismo, fueron una afirmación de fe en los destinos de la patria. Y a través de esos años, de esa primera parte de mi vida, en todos los momentos y en todas las circunstancias, demostró nuestra generación el temple y el destino que Dios esperaba de ella. No podía faltar, por lo tanto, en los momentos de crisis de la nación. En aquellos momentos trágicos del año 1936, no podía faltar el espíritu a las generaciones del movimiento. Nos lanzamos a la pelea y nos lanzamos a la rebeldía, a una rebeldía santa, por una patria en trance de perderse. Y logramos, con el esfuerzo aunado de todos, la confianza de la nación, que volcó sus hombres en nuestras filas y nos permitió arrancar la victoria a costa de lo más florido de nuestra juventud y de nuestros oficiales. Esta es una realidad que hemos vivido y que nos hace solidarios en el destino. Pero nosotros no podíamos alzarnos y salvar a España si habíamos de continuar dejándola y abandonándola en el camino que la nación llevaba. Nosotros nos echábamos la responsabilidad sobre nuestros hombros y teníamos que mirar a forjar una España nueva. No podíamos dejar perenne las causas que la habían lanzado a la decadencia. Teníamos que cambiar completamente. Y en esa tarea fuisteis fieles soldados, fuisteis hombres de fe y continuáis siendo los mismos. El ejército constituye la columna vertebral de la patria. El ejército tiene como misión, que le señala la ley constitutiva del ejército, la defensa de la paz y el orden interno y la defensa exterior de la nación. Es decir, no es una sola tarea, como se concibe o han querido concebir en otros ejércitos, son dos. Porque si tenemos la obligación de defender la patria contra los peligros exteriores, ¿cómo vamos a dejar la anarquía de la patria, que la patria se destruya en su interior? Hoy no hay solo un frente de combate, hay varios frentes de combate, y un frente que es el más fructífero, que es el frente interior, destruir la moral y la disciplina de los pueblos, subvertir los pueblos para luego vencerlos. Por lo tanto, esta es una de las misiones sagradas que le corresponden a los ejércitos de una nación. Y esa misión es la que nosotros venimos cumpliendo. Teníamos que hacer una patria mejor y estamos haciendo la patria mejor. Recordando esa primera etapa de mi vida militar, pasada una gran parte de ella en los campamentos, recuerdo la misión que al jefe corresponde. Misión que llenábamos en aquellos ratos de ocio, que más que ocio eran de cambios de impresiones. Allí el jefe transmitía a sus inferiores sus inquietudes, los iniciaba en las preocupaciones del futuro, en lo que había de hacer mañana o lo que había de hacer pasado, porque esta es la salsa de la vida castrense, la inquietud por los destinos de la patria. Aquello que decían nuestras ordenanzas, que hablar pocas veces de la profesión militar vale muy poco para el servicio de la patria, aquello lo practicábamos nosotros en esta forma. Por eso, en estos momentos que hablo con vosotros, quiero transmitiros también estas mismas inquietudes.
La fe católica y el apoyo a la Iglesia fueron base de la acción política de Franco. Estas palabras en el mensaje final de 1955 son a la vez un acto de fe.
Los pueblos creyentes no podemos pensar ni obrar como los carentes de fe. Han de presidir sus actos los principios de la fe que profesan. Los que de ella carecen están destinados a sucumbir al materialismo grosero que mina la sociedad moderna. Si nosotros constituimos un pueblo católico, nuestra política ha de discurrir bajo los principios de la fe de Cristo, ya que si confesamos una religión y creemos en la existencia de un Dios verdadero, no podemos menos de subordinarnos a los dictados de la ley divina. Mas ante el soplo de aquellos vientos que de fuera nos vienen, es necesario grabemos en el ánimo de los españoles que no somos iguales las naciones ni los pueblos, que los que tenemos la suerte de conservar el tesoro de nuestra fe no podemos obrar como los que, apartados o ignorantes de ella, discurren por caminos equivocados. Lo que aquellos en su inconsciencia tienen por lícito tolerable no puede coincidir la mayoría de las veces con lo que el rigor de nuestra conciencia nos reclama. El destino colectivo de los pueblos está más íntimamente subordinado de lo que ellos mismos creen a la benevolencia divina, ya que no sólo el poder de Dios actúa al final de nuestra vida juzgándonos con arreglo nuestros hechos, sino que la mayoría de las glorias o de las tribulaciones que en la historia de las naciones se registran son derramadas por la mano del Todopoderoso. Por eso no es indiferente para el progreso y el porvenir de los pueblos el cómo discurra su vida espiritual y colectiva. Y ante los vicios de las modernas urbes, con su apostadía de la fe y su caída en la corrupción y los vicios más abyectos, tiene que sobrecogerse nuestro ánimo y recordar la suerte que le ocupa en la historia a otros pueblos envilecidos y pensar en los efectos apocalípticos de las armas nucleares. Que nuestra política, sirviendo al interés común de los españoles, ha servido a los de la Iglesia Católica en nuestra nación es evidente. Hubo un tiempo en que la política de los partidos, con sus luchas y banderías, atacando a la Iglesia en sus derechos, la acorraló entre aquellos grupos que no le eran hostiles, pero la apartó con sus pancañas y propagandas laicas de las clases trabajadoras, a las que se la presentaron como afecta a sus enemigos y opuesta a sus aspiraciones, cuando precisamente con su gran espíritu de elevación social, su caridad y su justicia, había estado siempre al correr de 19 siglos con los humildes frente al abuso de los poderosos. Hoy saben las masas españolas que la ley de Dios no solo no les priva de sus lícitas aspiraciones, sino que a través de su espíritu de justicia insobornable y de la caridad que profesa y practica, les abre y garantiza el camino para el logro de la justicia y de la seguridad sociales.
Consciente de las dificultades políticas que acarreó sobre las relaciones con la Iglesia la evolución conciliar de la Iglesia española, Franco reaccionaba así en su mensaje final del año 1972.
Nuestro gobierno, acorde con los sentimientos católicos de la casi totalidad de los españoles, ha mantenido invariablemente, a lo largo de más de 7 lustros, su actitud de respeto y cooperación hacia la Iglesia, brindándole gustosamente facilidades y ayudas de todo orden para el cumplimiento de su sagrada misión. Todo cuanto hemos hecho y seguiremos haciendo en servicio de la Iglesia, lo hacemos de acuerdo con lo que nuestra conciencia cristiana nos dicta, sin buscar el aplauso ni siquiera el agradecimiento. Creemos que las relaciones entre la Iglesia y el Estado han de basarse en la independencia de ambas supremas potestades y en el reconocimiento de la esfera de autonomía propia del orden político, como oportunamente recordó la Conferencia Episcopal Española de 19 de julio de 1966 al afirmar que si es misión de la jerarquía iluminar la conciencia de los fieles en el cumplimiento de sus deberes cívicos sociales, no lo es invadir el terreno de la autoridad civil adoptando posturas o emitiendo juicios que, por referirse a la elección de medios contingentes en el orden temporal, dependen del ejercicio de la prudencia política.
Sin un hondo sentido social, nacido en el contacto con la tropa y en el choque de 1917 con el conflicto social asturiano, no puede comprenderse el pensamiento de Franco. Ya en la cumbre del Estado, el principal obstáculo para el desarrollo de su designio social asaltó a Franco desde los medios reaccionarios tradicionales. Así lo dijo en su mensaje final de 1952.
Si nosotros no hubiéramos tenido más estímulos que los de la egoísta mentalidad conservadora, yo os digo que no hubiéramos podido llegar hasta aquí a través de las penalidades y de los embates pasados. Si todo esto ha podido superarse, convirtiendo las dificultades en instrumentos de la grandeza y libertad de España, es porque movía nuestro corazón y nuestro brazo la esperanza de una obra digna de nuestro mejor pasado por la riqueza de su contenido y por la altísima nobleza de sus fines y motivos.
En sus continuos viajes por España, Franco reaccionaba con dureza ante el enquistamiento de las mentalidades antisociales. Lo denunciaba así ante las Cortes el 3 de junio de 1961.
En la relación
de mi obra de gobierno. En mis visitas e inspecciones a través de la geografía española, me vengo tropezando con demasiada frecuencia, pese a lo mucho conseguido, con la ausencia en muchos casos de una verdadera conciencia social. Si queremos que la unidad reine y se afiance entre los españoles, ha de existir una concordia social que hemos de formar desde la escuela.